Durante esta semana hemos estado celebrando la Semana de Mayordomía y esa es una palabra que por lo regular, cuando la escuchamos, inmediatamente pensamos en dinero. Y en parte, esa asociación es correcta, porque la mayordomía es la administración de todos los bienes que uno tiene. Y eso incluye también la administración de los recursos financieros que nosotros podamos tener. Sin embargo, la mayordomía es muchísimo más que el diezmo y que la construcción o remodelación de edificios. Y por eso, tomando como base la parábola del mayordomo infiel, uno de los textos bíblicos más raros que hay en el Nuevo Testamento, vamos entonces a tratar de definir varios conceptos relacionados con la mayordomía cristiana. Como les indiqué, esta es una historia extrañísima y para entenderla es importante que usted entienda que es un mayordomo. Ahora bien, tiene que quedar claro que desde la perspectiva bíblica y para usar la terminología de la Biblia, el mayordomo es un siervo. Un mayordomo sirve a los demás. ¿Por qué? Porque da un servicio al cuidar esos bienes ajenos. Ahora, un mayordomo, un administrador, no es cualquier tipo de siervo. No es lo mismo usted trabajar pasando la escoba después que la gente se va de un edificio, a usted ser el administrador del edificio. Los niveles de responsabilidad son muy distintos y los niveles de talento que se necesita para hacer las dos cosas son muy distintos. Por lo tanto, tiene que quedar claro que el siervo goza de una relación muy especial con el dueño de los recursos. Y por eso encontramos que la mayordomía tiene aspectos complementarios. Fíjense bien, un administrador, cuando el dueño no está, representa al dueño, ¿verdad que sí? Pues del mismo modo, los mayordomos en perspectiva bíblica representan a Dios, quien es el dueño de todas las cosas. Ahora, tiene que quedar claro que el administrador no es el dueño. El mayordomo no es el dueño. Y eso hace que nuestra perspectiva de vida sea distinta. Nosotros, como mayordomos del mundo, vivimos en el mundo, tenemos la imagen de Dios en nosotros. Actuamos muchas veces en nombre de Dios, pero no somos dioses. No somos dioses. Y aunque podemos administrar el mundo, no podemos destruirlo, porque no es nuestro. Al final de cuentas, nosotros somos administradores que vamos a tener que dar cuenta y responder por nuestra mayordomía. Ahora bien, la parábola del mayordomo infiel nos presenta a Jesús poniendo como un ejemplo un mal administrador. Y eso de por sí sorprende. Este mal administrador es despedido cuando su amo descubre que el hombre estaba malgastando sus bienes. Y el texto bíblico no dora la píldora. Sencillamente dice que ese mayordomo estaba malgastando los bienes, estaba robando y haciendo actos de corrupción. Cuando el mayordomo se da cuenta que pronto va a estar desempleado, empieza a sopesar cuáles son sus opciones. Y las opciones son nada más dos: o tomar un empleo de menor categoría o dedicarse a mendiga. Ahora, usted tiene que comprender que en el mundo antiguo las categorías de honor y vergüenza eran sumamente importantes. Este hombre, al tomar un puesto de menor categoría, iba a ser avergonzado públicamente, deshonrado públicamente. Y eso le preocupaba. Por lo tanto, este señor se las ingenia y se busca una manera, ¿sabe de qué? De salir de la situación de manera airosa. El mayordomo empieza a llamar a toda la gente que le debía a su amo, a todos ellos, y empieza a decir: ¿cuánto es lo que tú debes? Ah, yo debo 100 barriles de aceite. Y él decía: mira, pon 50. Y llamó al otro: ¿cuánto tú debes? Bueno, yo debo 100 medidas de grano, pon 80. Y usted se preguntará por qué este hombre decide hacer tal cosa. Porque, ¿verdad?, en nuestro mundo, en nuestra cultura, usted dice: bueno, si el hombre ya era un corrupto y el hombre ya estaba enfrentando una serie de problemas, al hacer eso se iba a meter en problemas más grandes. Pero miren, en el mundo antiguo, lo que él hizo fue tomar una decisión que benefició a todo el mundo. Una solución donde todo el mundo ganaba. Primero, ya le dije la importancia del honor y la vergüenza de la cultura judía, ¿verdad? Por lo tanto, lo primero que él hace es que cuando él le baja la deuda a todos los deudores, les está haciendo un favor. Aquellos que debían iban a estar contentos, ¿verdad que sí? Mira, me bajaron la deuda. Me hicieron un regalo. Oiga, y aún en nuestra cultura, ¿qué nosotros hacemos? Cuando usted le hace un regalo por los regalos, ¿qué usted hace? ¿Usted no hace un regalo a la otra persona? A veces un perfecto extraño nos regala algo para nuestro cumpleaños y uno dice: ahora le tengo que comprar yo algo y yo no sé ni cuándo cumpleaños. Esa es una herencia de esta cultura del Mediterráneo, donde el honor y la vergüenza eran tan importantes. Por lo tanto, al él hacerle esta gracia a los deudores entonces estaban en deuda con él. Y eso quiere decir que cuando él fuera a buscar trabajo, tenía buena voluntad. Y usted va a decir: bueno, pero el que quedó mal fue el dueño, que perdió todas esas cosas. Pues fíjese que no, déjeme explicarle por qué. Le dije que esta es una cultura de honor y vergüenza. Por lo tanto, cuando el hombre le rebajó las cantidades de aceite y todas las otras medidas a los deudores, ¿sabe lo que pasó? Esos deudores iban a estar agradecidos del amo. Y yo me imagino que ese pobre señor estaba en su casa en Jerusalén, porque los dueños no vivían en la hacienda, ¿sabe? Los dueños vivían en la losa. Y la administradora ya administraba la finca en el campo. Y de momento empezó a recibir ese hombre cartitas dándole gracias, visitas trayéndole regalos, la gente diciendo: pero qué generoso tú eres, pero qué tremendo es usted, oiga, pero qué gran corazón. Y él: pero qué pasó. Y dice: no, que su mayordomo me ha rebajado la deuda y yo le quiero dar las gracias a usted porque usted es tan generoso. O sea que el hombre lo que hizo fue ganar todavía más fama y más buena voluntad por el gesto que hizo el mayordomo. Ahora ustedes quizá entienden mejor el texto. Ganaron los deudores porque debían menos. Ganó el mayordomo infiel porque ahora todo el mundo iba a recordar que él hizo un gesto bonito. Y ganó hasta el dueño, porque aunque perdió cosas materiales, ganó fama y honor ante toda la sociedad como un gran hombre sumamente generoso. ¿Sabe qué? ¿Por qué Jesús alaba al mayordomo infiel? Esa es la gran pregunta. Porque es un ejemplo negativo, ¿verdad? Bueno, Jesús lo alaba porque en la hora dura este hombre buscó una decisión que al final, aunque no era ortodoxa, aunque no era lo más correcto, buscó una solución que benefició a todo el mundo y que avanzó su causa. Y Jesús nos dice que nosotros también, como líderes, como creyentes, como personas de fe, tenemos en el nombre del Señor que ser astutos también. Hay que ser astutos. Y hay que buscar no solamente el beneficio económico, sino que hay que buscar el avance de la causa del reino de Dios. La mayordomía cristiana, mis hermanos y hermanas, es la administración de los bienes que Dios le ha confiado a toda la humanidad. La mayordomía cristiana cubre las finanzas, pero también cubre mucho más. Incluye el cuidado y la administración del mundo, y también incluye la administración de la proclamación del Evangelio. O sea, la mayordomía también incluye cómo y cuándo nosotros vamos a usar nuestros recursos para predicar la palabra del Señor. En ese punto, permítanme aclarar una vez más el concepto mayordomía. Algunos de ustedes lo saben. En el Nuevo Testamento, esa palabra viene de la palabra casa. En griego se dice oikonomía, de donde viene nuestra palabra economía. Y oikos en griego es la casa, nomos es ley. Por lo tanto, oikonomía quiere decir las leyes de la administración de la casa. Ser un mayordomo quiere decir que somos administradores de una casa ajena. Somos administradores de la casa de Dios. Y esa casa de Dios, primeramente, no es mi iglesia, es el mundo. El mundo es la casa de Dios. Y Dios nos ha confiado el mundo en nuestras manos. Génesis 1:28 dice que Dios le dijo a los primeros seres humanos: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejercer potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, que a nosotros nos toca cuidar este mundo, porque el mundo es la casa de Dios. El Nuevo Testamento recalca ese mensaje y nos recalca que nosotros somos siervos del dueño. Dios es el dueño. Por eso no podemos seguir contaminando y destruyendo la tierra, porque no es nuestra. Nosotros representamos y servimos a Dios, quien es el dueño de todo. Por eso es importante que nosotros entendamos que ser mayordomos quiere decir ser personas que verdaderamente representamos con fidelidad a Dios y buscamos el beneficio de la humanidad en el nombre del Señor. Para eso también predicamos la palabra de Dios. Efesios 3:9 habla de la economía de la salvación. Y esa traducción no es la más correcta. Lo que debería decir es la administración de los bienes de la salvación. Cuando nosotros, como iglesia, nos reunimos, recogemos ofrendas. Y nosotros tenemos que decidir cómo vamos a utilizar esos recursos para la proclamación del Evangelio. Cada vez que nosotros decidimos, vamos a tener un programa de radio, no vamos a tener un programa de radio, vamos a tener este culto acá, vamos a traer a esta persona a predicar, estamos utilizando nuestros recursos para hacer un programa de trabajo, para que la gente conozca la palabra de Dios. Por lo tanto, es bien importante que comprendamos que la tarea de ser mayordomos y administradores de los bienes divinos es muy amplia, es muy grande. Que Dios nos llama primeramente a cuidar de todo el mundo, y también nos llama a cuidar de su iglesia, pero todo con el mismo propósito: beneficiar a los demás, bendecir a los demás, todo con el mismo propósito: traer palabra de Dios al mundo. Y para eso tenemos que ser astutos, para eso tenemos que saber cómo utilizar los recursos de la mejor manera posible. Esa es nuestra responsabilidad. Dios nos llama a trabajar con ahínco y a ser fieles hasta en lo más pequeño. ¿Por qué? Porque la persona que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho.